the water version.
Vamos a empezar con los textos antiguos. Los dioses, seres celestes, conocimiento prohibido. Claro, aquí tenemos ya que en grandes textos importantes, antiguos, Sumeria, Ezequiel y el carro celestial, el libro de Enoch, los vigilantes, encontramos una serie de elementos, empezamos contigo, Tito, si te parece, una serie de elementos, y en algún momento podéis también entrar, no hace falta que simplemente vale. De paso, si la cosa se vuelve muy loca, pues bueno, pongo pausa.
Hombre, pero por parte de ellos no creo que se vuelva muy loca, ¿sabes?
Bueno, cuidado con Tito. Muy loca de que empecéis a hablaros uno encima del otro.
No me des palmas, que me conozco.
De hecho, una de las curiosidades es que creo que vamos a estar de acuerdo en muchos temas, pero desde visiones diferentes.
Sí, yo creo que sí.
Que creo que es algo que tanto Iván como yo consideramos que es importante quitarle un poco esta denostación o esta opinión poco favorable que hay del misterio. O sea, creo que peyorativa, es decir, hay un estigma, ¿no? Como lo ha habido durante mucho tiempo con el tema extraterrestre. Claro. Creo que es importante entender que la ciencia de la historia o la arqueología no existe sin un misterio previo.
Uh-huh. Pero también es interesante analizar el estigma recíproco que al mundo del misterio, por ejemplo, le ha generado la ciencia. Te pongo un ejemplo
correcto,
muy claro.
Pero no estoy de acuerdo del todo con eso. Creo que
eso,
hay más
eso
de
estoy
lo
de acuerdo, pero desde otro punto de vista es lo que yo le intentaba decir a mi madre cuando volvía de fiesta y me regañaba y le decía, estoy de acuerdo contigo, pero desde otro punto de vista. ¿No? Claro. Te pongo un ejemplo. Tú has hablado de templos estelares, ¿no? El tema de la astronomía o la arqueoastronomía, que además es el tema en el que yo me especialicé, durante muchos años en el mundo de la arqueología era tabú.
Sí.
Hasta ayer por la tarde. ¿Por qué? Porque venía de una tradición de los años 60, 70, 80, donde hablar de estelares era hablar de esos señores grises que estaban construyendo las pirámides. Y no podías plantearte el decir, oye, a lo mejor esto tenemos que estudiarlo desde un punto de vista astronómico, celeste, porque enseguida te metían en ese estigma que la ciencia no se había buscado, pero que la pseudociencia nos había lanzado y nos
correcto,
había mandado.
Pero curiosamente, antes de esa época a la que hace referencia, no había tal estigma cuando se hablaba de esos temas.
Claro. Claro.
Ocurre a partir de los años 50.
A partir de Eric von Däniken
y, en adelante. Bueno, a partir del proyecto Blue Book también. De repente se estigmatiza.
Y carros de los dioses, sí. Y a partir de ahí... Pues,
puede ser que gracias al misterio más gente hoy estudie arqueoastronomía.
Sí, 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 sin duda. Y podremos romper lanzas a favor de nombres propios, llegado el caso, cuando surjan los temas.
No, yo me dedico a la historia por Jiménez del Oso. Claro, o sea, quiero decir, yo vengo del mundo del misterio y sigo en cierta medida ya un punto de vista más sociológico en cuanto a las creencias que se manejan, pero a mí me atrae y llego a la historia a través del mundo del misterio. O sea, que entiendo que sí que es una fuerza, claro, y que es una puerta que sirvió a mucha gente para valorar y respetar determinados yacimientos que antes no pasaban inadvertidos, sí, y al ponerlos en el foco dentro del mundo del misterio se empezaron a visitar y se empezaron a considerar.
Pues he hablado de varios que podéis en cualquier momento centraros en alguno de ellos y consideráis importantes, pero hay una cosa que está clara, y es que muchas culturas antiguas hablan de seres que vienen de arriba. Uh-huh. Tito, ¿esto es por una visión de Dios o porque realmente hay la posibilidad de que hubiera algo que de arriba, de forma física, tuviera contacto? Y luego me gustaría también saber vuestra opinión y podéis interpelar cuando creáis.
Vale.
Pues mira, en realidad lo que has dicho es cierto. ¿Vale? Y parece mentira que empiece yo diciendo esto. ¿Puede haber algo que...
1-0, ¿eh?
Pásate a este lado de la
claro, mesa. Me he traído...
Te quedas solo,
falta,
¿eh? Te quedas
falta
solo.
La camiseta,
no, reacción del siglo.
Con la camiseta que traes me parece que,
ya,
usted, que se va a cambiar el también.
Sí,
para
sí.
Allá.
Bueno, pues nadie aquí... hablamos todos de lo
no,
mismo.
Pero ¿por qué digo esto? Digo esto porque efectivamente no se pueden concebir las civilizaciones antiguas sin pensar en cómo ellos pensaban el cielo. Y muchos de los constructos culturales, religiosos y por tanto políticos y sociales que desarrollan, los desarrollan mirando al cielo. Ahora, eso no significa que del cielo bajara alguien. Son dos cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Ellos miran al cielo porque básicamente son civilizaciones agrícolas. Son civilizaciones que dependen de los ciclos de la naturaleza, pues para poder desarrollar una economía de subsistencia y para poner en marcha pues todo el sistema que se venga a establecer, ¿no? Tienen que conocer los movimientos de las estrellas, tienen que conocer las estaciones, tienen que conocer todos los ciclos, y en ese observar del cosmos y del universo, que es lo que hace que los templos sean estelares, ¿no? Uh-huh. Que están relacionados con las estrellas, pues ellos lo que perciben y de lo que se dan cuenta es de que hay una serie de cosas que suceden, que son rítmicas, que son cíclicas, pero que escapan a su conocimiento. Entonces, ahí es donde encontramos a un dios. Sí, claro, el ser humano crea la visión de un dios que explique esos fenómenos. Si eres egipcio y te pegas, pues eso, 16 horas bajo un sol tórrido, tu dios será Ra, que es el sol. Si eres nórdico, será el rayo. O sea, lo que empiezan es a, de alguna forma, divinizar elementos de la naturaleza que básicamente provienen del cielo. Lo cual hace que todas estas civilizaciones, efectivamente, piensen que todo lo que les aporta venga del cielo. Fíjate, porque esos fenómenos que se producen en el cielo siempre tienen un devenir por el inframundo. Es decir, si el sol se pone por allí es porque va a salir al día siguiente por allí. Luego ellos conciben que por el inframundo también están ocurriendo cosas. Pero es el momento de la noche, de la oscuridad, del peligro. Por lo tanto, es lógico que en el desarrollo de las civilizaciones y de los pensamientos humanos pensemos que todo lo bueno viene del cielo y que si morimos tengamos que ir ahí, ¿no? Porque es eterno, porque es donde vemos lo que nunca cambia, mientras que todo lo malo pueda ocurrir en el inframundo. Uh-huh. Por lo tanto, es lógico que ellos desarrollen una serie de ideas en las cuales aparecen divinidades personificadas de alguna manera que representan elementos del cielo.
De una forma abstracta
y mítica.
De divinidad mítica, no Perfecto. Física. Iván, para ti,
claro.
estos ejemplos, y hay más, ¿eh? ¿Son también, tienes la misma idea de que es imposible de que realmente fueran seres físicos que de alguna forma hubiera un contacto? ¿O estás con él, que es una forma de entender el mundo y de crear dioses, pues en este caso en el cielo, ¿no?
Pues estoy muy con Tito porque, claro, cuando él hablaba del inframundo como la contraparte, a mí me resonaba mucho a Carl Gustav Jung, a quizás el arquetipo humano que está dentro de nosotros grabado a fuego, porque no solo el cielo es el intentar observar si va a llover después de unos cánticos, de unos rituales, como un regalo divino, sino el inframundo, por ejemplo, el Popol Vuh, cuando en el Xibalbá, el relato nos habla de que el descenso al Xibalbá, el descenso a los infiernos, también era una forma de contacto con esos seres. Claro, ellos jamás podrían llamarlos extraterrestres, jamás, nunca, es un término moderno, pero
esa es la cuestión.
Unos dioses o unos seres superiores a ellos, que quizás incluso otorgaban regalos o el conocimiento. No sé, yo creo que estoy muy de acuerdo con él, pero lo veo un poco más arquetípico, como que está grabado a fuego dentro de nuestro subconsciente.
¿Y por qué crees que está grabado a fuego a nuestro inconsciente?
Es las preguntas fundamentales que tenemos todos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué al mirar las estrellas se produce dentro de nosotros un sentimiento existencialista gigantesco? Y creo que de ahí nace el grabado a fuego en el subconsciente, porque está con nosotros. Es observar y ya te vienen estas cuestiones.
Yo creo que tú vas más en la línea de si cuando nosotros leemos las páginas del libro de Enoch o la experiencia de Ezequiel o relatos parecidos, estamos ante una suerte de testimonio ovni. Uh-huh. Entiendo que vas por ahí.
Sí.
A ver, es una cuestión muy complicada, porque puede ocurrir que estemos ante un relato que tenga como un estímulo algo que realmente haya sucedido en el cielo, y después sobre ese relato, imagínate que pase un cometa, se puede montar toda una historia que esté al servicio de una religión o de un poder político. Y eso ocurre constantemente a lo largo de la historia, porque el cielo es fuente de saber, pero también es fuente de poder. Las dos cosas van unidas. Por lo tanto, lo que ocurre en el cielo, los prodigios, te pueden marcar cosas que interesen a los gobernantes o a los sacerdotes. Y esas narraciones que tenemos ahí es muy difícil a veces distinguirlas de lo que sería lo que ahora entendemos, porque todo esto viene a partir de la ufología moderna, y distinguirla de esos testimonios ovnis actuales. Yo te digo que por lo menos en los casos que he comentado, tanto de Ezequiel como de Enoch, claro, tendríamos que entrar un poco en lo que es la exégesis bíblica, que es la manera en que tenemos de interpretar esos tipos de textos, y encontraríamos explicaciones alternativas que justificarían por qué se crearon esos relatos dentro de un contexto político-religioso muy concreto, tanto para el caso de Enoch como para el caso de Ezequiel. Pero eso no elimina lo que te digo, que en un momento dado, yo no sé si... A ver, el caso de Enoch, por ejemplo, muy rápidamente, es un personaje que lo que sabemos de él es que se lo lleva a Yahvé. Por lo tanto, sería algo así como el primer inmortal de la Biblia. Y todos los demás, que son los primeros patriarcas, van a morir aunque sean muy longevos. Él, lo que nos dice el texto bíblico, es que se lo lleva. y por lo tanto entendemos que adquiere la inmortalidad en vida, en un momento en el que seguramente no existía la inmortalidad después de la muerte. Los judíos todavía no creían en eso. Por lo tanto, lo que están diciendo es que esta persona era muy importante y por eso deciden salvarla. Luego, lo que viene después es la mezcla del libro de Enoch, que es muy posterior, estamos hablando ya del siglo II antes de Cristo, que se denomina la apocalíptica judía. Ahí ya es una mezcla donde ya se combina con que, como esta persona es inmortal, ¿dónde está? Bueno, pues estará en las alturas y estará perfectamente informada de lo que es el cielo y el infierno al lado de Yahvé. Y ahí es cuando surge toda una revisión rabínica y se estira mucho el personaje. Yo deducir que es el primer abducido de la historia, que sería un poco lo que podríamos llevarlo, ¿no?, al debate que tenemos, claro, me cuesta. Porque todo esto que yo estoy comentando creo que es suficientemente explicativo de ver cómo el personaje va evolucionando desde simplemente un inmortal que se lo lleva Yahvé, a menos que Yahvé sea extraterrestre. Uh-huh. Claro, que ya hay...
Pero claro, no podemos interpretar literalmente el texto. Es decir, hubo un ingeniero de la NASA, no recuerdo el nombre, que al leer el capítulo de Ezequiel, donde
Joseph
hay un torbellino...
Joseph Bloomridge.
Exacto.
1974, publica The Spaceship of Ezequiel.
Ese ingeniero lo que quería era desmontar que todo eso tiene que ver con ovnis. Lo del torbellino de fuego, que había un metal refulgente y cuatro seres dentro. Eso aparece en el capítulo 1. Y desmontándolo se convenció de que era totalmente factible a la hora de fabricar una maqueta que funcionase.
Sí, pero el diseño que hace el de la nave es distinto, haciendo la misma lectura, los dos, digamos, los planos que sacan, distinto del que hizo otro a principios del siglo XX, que te hace una nave totalmente distinta. También es cierto que la tecnología había cambiado mucho.
Lo mismo que ocurre con los vimanas, por ejemplo, los vimanas, que son los carros voladores de los dioses hindúes, ocurre lo mismo. O sea, hay quien lo representa como una flor que vuela y otros lo han interpretado como si fueran ovnis y máquinas.
Y parece curioso, pues esto, los vimanas es muy interesante, ¿no? O el carro celestial, cuando desde el cielo se explica una especie de estructura voladora que se puede explicar como un carro, literal, o como algo más. O sea, es curioso que en épocas muy antiguas se dé este tipo de, ¿no, William?, de explicaciones o de descripciones.
Yo creo que el problema está en que estamos hablando de, como ha comentado aquí el compañero, la apocalíptica de una religión puede ser muy posterior a la de otra. A mí la época que me interesa y me concierne es una época en la que hay un antes y un después. Es una época en la que pasamos de lo que es protohistoria, mitología, propiamente a lo que llamamos época histórica y poco entendida porque hay pocos restos, tanto textuales como incluso arqueológicos.
Como para incluso datarla, ¿no?
Sí.
Concretamente.
Y sí que es cierto que la visualización que tienen estas primeras culturas del cielo pueden estar muy relacionadas con la agricultura, con las estaciones diferentes, pero por otro lado yo creo que hay una obsesión de mirada estelar que tiene que ver con una coincidencia mitológica que hay en la mayor parte de las civilizaciones antiguas que encontramos por todo el mundo, que coincide en un desastre, en un apocalipsis, en un antes y un después. Y todo este estudio del cielo tiene que ver con todo lo que han dicho los compañeros. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo en épocas diferentes, donde uno tiene que estar controlando las estaciones, pues tiene que ver con cuándo sembrar, tiene que ver con cuándo recoger, claro, y cuándo va a ser favorable para la vida de una civilización. Pero hay cosas que estamos viendo hoy en día, hemos visto de forma anterior y poco se habla de ellas, que hay eventos que a veces son cataclismos que acaban con las civilizaciones, que han estado a punto de acabar con la humanidad en el pasado varias veces, que a veces escapan el control de la humanidad misma y da igual cómo estés mirando las estaciones. Y eso tiene que ver, mira, solo en lo que llevamos este último mes han caído varios cuerpos estelares sobre la Tierra que han creado booms sónicos que si hubieran caído en cierto lugar habitado hubieran sido un problema enorme. Uh-huh. Están cayendo este mes, que coincide con la llegada de las Táuridas, la famosa lluvia de estrellas, que en esta época del año ocurre de día. Es un cinturón de meteoros que pasamos dos veces al año. Y está comprobado que en algunas épocas de la humanidad hemos pasado por zonas más densas. Y solo hace falta mirar la Luna. Cuando miramos la geología de la Luna o cuando miramos la topografía de la Luna, está marcada por, ¿qué? Por cráteres. Algunos más grandes, algunos más pequeños, pero algunos son enormes. No hay ninguna razón por la que no debamos pensar que eso ha ocurrido no una vez, sino varias a lo largo de la historia de nuestra civilización. Que una especie como la nuestra, que lleva en este planeta 250.000, 300.000 años, solo tengamos constancia de nuestra historia en los últimos 11.500, 11.600, que curiosamente coincide con el final de la última glaciación, pues es algo que para mí entra en valor cuestionarse el por qué se estaba mirando los cielos, el por qué el conocimiento de los movimientos estelares y, sobre todo, en épocas en las que agricultura, según la narrativa tradicional, no había, por qué unos conocimientos astronómicos tan avanzados.
Pero a ver, yo si te interpreto bien. Lo que tú estás planteando entonces es algo así como, resumiéndolo mucho, ¿no? Una especie de, como de cultura madre anterior que sufre un apocalipsis por un evento cósmico y la humanidad se resetea. ¿Es un poco esa idea?
No, lo que estoy comentando es que creo que hay nociones astronómicas, matemáticas, que aparecen demasiado rápido para lo que puede contar la narrativa tradicional, lo que conocemos como nuestra historia.
Bueno, pero
creo que están allí, creo que, tal como dicen los antiguos, además, que dicen ser culturas hereditarias de conocimientos ancestrales, no estoy diciendo que vengan de arriba. Creo que también hay que considerar lo que entendemos como civilizaciones extraterrestres, alienígenas o inteligencias no humanas son tres cosas muy diferentes. Podemos entrar a debatir en las tres, pero una inteligencia no humana no quiere decir necesariamente que venga de fuera.